Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Abrimos nuestra sección de Merotics y hoy lo hacemos con la mirada puesta en una revolución que comenzó hace 40 años. Hablamos de la revolución iraní, también conocida como la Revolución Islámica. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Esta revolución transformó Irán e instauró la República Islámica, que sigue vigente en el país.
Eso es, la primera gran revolución del islamismo no sucedió en un país árabe, sino persa, y fue realizada por uno de los líderes más reverenciados de nuestra reciente historia, el ayatolá Jomeini. El 1 de febrero de 1979, el imán Jomeini regresó a Irán tras 14 años de exilio en París. Parecía el día más grande de la historia para los iraníes. Así fue recibido Jomeini. Unos días antes, el Shah Reza Pahlavi había abandonado el país, de modo que Jomeini pudo regresar y acceder al gobierno con casi 80 años. A los 9 meses de llegar al gobierno, lanza un órdago a los Estados Unidos. Varios estudiantes islamistas asaltaron la embajada de los Estados Unidos, tomando como rehenes a 66 ciudadanos estadounidenses. La crisis se alargó y mucho, duró 444 días y fue finalmente resuelta por Reagan.
The planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free of Iran.
Jomeini era mortalmente serio en lo que respectaba a la fe de su país. Su gobierno estuvo marcado por la reducción de las libertades, especialmente para las mujeres, pero curiosamente estas sí pudieron participar en la revolución.
Saludamos a Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien.
Bueno, tú vas a tener que ayudarnos a entender el peso que tuvo esta revolución para la historia, no solo en Irán, sino también para el mundo en general. Una revolución que fue un terremoto cuyas ondas llegaron a todo el mundo. ¿Nadie pudo ver que esto iba a suceder, que iba a cambiar en parte cierta zona del mundo?
Bueno, relativamente, porque la crisis del régimen del Shah, en fin, de la dinastía Pahlavi, en el poder desde 1925 hasta el año 79, bueno, pues recoge de alguna manera el término sátrapa, que en la antigua Persia, y nunca mejor dicho, era el gobernador de una provincia, pero que al final termina siendo, digamos, un títere del mundo occidental, particularmente de los Estados Unidos. Hay que recordar la importancia que tuvo la nacionalización del petróleo en el año 51 y el golpe de Estado contra Mossadegh, que era un líder populista muy querido por el pueblo. De ahí viene un cierto, digamos, malestar con el régimen de los Pahlavi. Y, bueno, hace caer el régimen y se convierte el Shah de Persia en un títere del mundo occidental. El golpe de Estado del año 53 fue, digamos, en fin, planeado y puesto en marcha por el Reino Unido, porque la British Petroleum fue nacionalizada y también con participación de Estados Unidos a través de su servicio de inteligencia, la CIA. El MI6 y la CIA fueron muy importantes porque creó un caldo de cultivo que llegó incluso, en términos, digamos, de memoria histórica, hasta la llegada de Jomeini.
Es por eso por lo que los iraníes odiaban al Shah. ¿Qué motivos tenía? Quizá porque trató de occidentalizar el país de un modo bastante autoritario. ¿Por qué era tan odiado el Shah?
Bueno, era porque muchas de las cosas que hizo eran falsas. Es decir, es verdad que intentó modernizar el país cuando llega al poder. Hay que recordar que en el año 41 su padre fue obligado por el Reino Unido y la URSS, la Unión Soviética, que ocupaban Persia en ese momento, por ser un pronazi. Entonces llega al poder el hijo, pero que al principio con una serie de reformas de modernidad, pero que coloca en un entorno del poder, de la monarquía, pues unas élites que son realmente las que se enriquecen. Pero el pueblo realmente era muy pobre. Hay que recordar un porcentaje elevadísimo en aquel momento no tenía vivienda, pues igual más del 44, 45, 46%, depende de las fuentes que, digamos, que manejemos, no tenía vivienda, cae en picado la salud, digamos, la esperanza de vida de los niños, la educación, etcétera. Entonces había como dos imágenes, digamos, muy, muy contradictorias, la que parece que era un régimen reformista, pero era un gran aliado de Occidente, pero luego al final se dirigía en la organización del sistema político como un verdadero sátrapa.
Felipe, hay que recordar también que en esos primeros momentos la figura del ayatolá Jomeini, sobre todo cuando todavía estaba en París, causaba cierta fascinación en la prensa internacional, o sea, se le veía con buenos ojos, luego la cosa cambia. Y también hay que decir que los ayatolás lideraron esa revolución, pero había muchos más movimientos en Irán que querían cambiar las cosas.
Sí, en principio era más bien un movimiento popular. Es decir, había un enorme malestar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en estos momentos, unos datos más o menos fiables, el 60% de la población de Irán o de Persia, porque Persia hasta el año 35, desde Darío I, se conocía como Persia y se utiliza en la política internacional, Persia o Irán, son gente joven con menos de 30 años. Uh-huh. Es decir, que realmente siempre ha sido un país, más de 80 millones de habitantes, muy joven, molesto, porque no le llegan las reformas, que también tiene que ver en la situación actual. Uh-huh. Es decir, que un país tan rico, siendo el cuarto productor del mundo de petróleo y el primer productor del mundo del gas, tiene enormes recursos, pero tiene una dificultad estratégica de tener un papel relevante en la comunidad internacional. Entre medio tenemos la crisis desde 2006, pero que llega a un acuerdo en el 2015 del tema nuclear, y no cabe duda que, siendo un movimiento popular, los imanes consiguen de alguna manera llegar al control del poder, y especialmente tiene un papel relativamente especial, y valga la redundancia, el caso del asalto a la embajada por jóvenes estadounidense, esos 444 días y esos 66 personas entre diplomáticos y personal de la embajada. Pues tuvo un papel muy importante, porque eso consolidó la revolución. Hay que recordar que Irán, históricamente, antes del 1501, era sunita, y a partir del 1501 es chiita, y entonces tiene una gran importancia el duodecimano, es decir, son los 12 descendientes de tronco de Alí, y falta el décimo, que desapareció, pero está por ahí escondido, esperando que algún día llegue antes del fin del mundo para liberar a los chiitas. Es decir, tiene una situación compleja, etcétera, pero se convierte en un gran actor regional importantísimo, y por tanto la geopolítica con la revolución islamista y luego con un régimen teocrático, pues es un hecho histórico muy importante para la región.
El hecho quizá más relevante durante el gobierno de Jomeini, Felipe, fue la crisis de los rehenes que hemos mencionado en la presentación. Comienza a los pocos meses de que él llegue al gobierno, en noviembre del 79, y desafía abiertamente a los Estados Unidos. ¿Esto quizá hizo que aumentara su popularidad en la región?
Sí, sí, muy, muy importante, porque ahí precisamente en el acervo colectivo, de qué manera el régimen fue sostenido por Estados Unidos y por los aliados, por el Reino Unido, tuvo un papel muy importante por el control del petróleo, y desde luego en ese aspecto, en relación con las corrientes de lucha y movimientos obreros, también populares, políticos, ideológicos. Hay que recordar, años anteriores, la Revolución Cubana, y también todos los movimientos populistas, marxistas, leninistas, en el caso de América Latina, y algunos movimientos de liberación en el caso de África. Tiene un papel importante el movimiento de los no alineados y, la lucha ante el imperialismo, expresado en muchos términos, y que ahora nos costaría un poquito ir definiendo los distintos factores y actores que intervienen, del caso de Estados Unidos. Por tanto, se focaliza en el papel de ese gran y poderoso actor que es los Estados Unidos.
Poderoso, poderosísimo, porque ¿cómo consigue mantener 44 días esos rehenes en la embajada estadounidense? Es un desafío enorme, ¿no?, el que en aquellos años él hacía a la principal potencia del mundo.
Sí, pero, no hay enemigo pequeño. Uh-huh. Y todo el movimiento revolucionario, la Guardia Revolucionaria, que es como una especie de régimen dentro del régimen actual, porque tiene un gran poder político, económico, militar, etcétera, tuvo un papel muy, muy, muy fundamental en el entorno del ayatollah y los imanes para llegar a tener un control. Fue muy importante la utilización de, bueno, de alguna manera articulada, distintas hipótesis del secuestro de la embajada, y que duró muchísimo tiempo. Fue la caída también de Jimmy Carter, porque no consiguió, de alguna manera, el fracaso de la operación, si no recuerdo mal, Garras de Águila, fue un desastre y se tuvieron que, en fin, replegar. Incluso algunos de los cadáveres de los soldados de esa operación fueron paseados de manera, desde mi punto de vista, indigna, pero bueno, muy utilizados políticamente en Teherán.
Hablabais de enemigos y hay que hablar también de cómo la geopolítica cambia. Antes de ese 79, Irán era, bueno, digamos que amigo de Estados Unidos a partir de esa revolución.
Del mundo occidental.
Del mundo occidental.
Estaba en el eje occidental.
Eso es. Pasa a ser un cambio radical, a ser un archienemigo de Estados Unidos y probablemente del eje occidental, como dices tú. Pero en el 80 llega otra tensión importante en la zona con Irak. Se muestra, se evidencia que el Irán de Jomeini y el Irak de Saddam Hussein, bueno, pues son enemigos declarados. ¿Por qué se odian tanto ambos líderes? Porque se odian, ¿no? Podemos decir, ¿no, Felipe?
Bueno, porque hay un aspecto, un pequeño matiz también en ese contexto, porque no se puede descontextualizar, digamos, los cambios del tablero geopolítico. Tenemos la invasión de Afganistán en el año 79. Precisamente Carter desestimó bombardear de manera masiva por vía aérea y, en fin, y desde el mar con, en fin, con misiles, etcétera, Teherán y puntos estratégicos, una vez están detenidos los rehenes en la embajada, precisamente por la balanza de poder en relación con la Unión Soviética, que también tenía miedo con la invasión de Afganistán de que Estados Unidos invadiera o controlase Irán. Por lo tanto, con la caída del régimen hay un, digamos, un puzzle muy complejo en la zona. En el caso del control las tensiones entre Saddam Hussein y el Irak y el partido Baath, que en teoría era laico, solamente en la parte final, cuando pierde la guerra Saddam Hussein, bueno, se le ve rezando, en fin, como vuelta, digamos, un poco, en fin, a la religión, para manipular un poco la opinión pública. Era un aliado también de Occidente. Hay que recordar que el partido Baath era miembro de la Internacional Socialista, y los países occidentales, Alemania, Francia y otros países, suministraban armamento. En fin, Alemania suministraba capital humano, es decir, aviadores y tecnología a Saddam Hussein para frenar. Y luego hay un aspecto muy importante que tiene que ver ya desde Darío I, y es el temor que tienen actualmente los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudí en particular, y es la visión geopolítica y también imperialista que tiene la historia de Irán con respecto a los países del Golfo. Diciendo esto, en fin, esto volverá otra vez bajo nuestra soberanía porque fue nuestro. Por lo tanto, hay una lucha por el control de la salida del Golfo, Chad el Arab, que era muy importante, y fueron los acuerdos de Argel del año 75. Ninguno de los dos países lo cumplieron, e incluso Irán ayudaba a los movimientos chiitas más radicales, atentados, incluso uno de los altos cargos del gobierno de Saddam Hussein estuvo a punto de ser asesinado por movimientos financiados por Irán. Es decir, que es una situación difícil y compleja, y una lucha también religiosa entre chiitas y sunitas.
Una guerra muy larga que recordamos, Felipe, duró ni más ni menos que ocho años la que enfrentó a Irán-Irak, que es una barbaridad. Hay una pregunta que muchos expertos se hacen, Felipe: ¿salvó Jomeini a Irán o lo destruyó? Quizás se puede decir que hizo algo de los dos.
Yo creo que salvó para el mundo chiita, salvó, digamos, a ese gran imperio. Pero hay que reconocer que el régimen teocrático y las revueltas que hay, que yo creo que es una lucha de élites internas para ver qué es lo que pasa si algún día hay un cambio teocrático o de régimen en el país, yo creo que de alguna manera luego pues reafirma aspectos muy, muy negativos y lógicamente muy cerrados. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está abierto. Es decir, en ese momento, para esa cosmovisión y para una élite religiosa, pues, se salvó Irán de las garras del mundo occidental.
Felipe González, pues hemos aprendido mucho, como siempre, bueno, y hemos repasado una historia reciente que a veces se olvidamos y no han pasado más que 40 años, de cambios gente. Importantes.
Se requieren muchas más explicaciones, pero bueno.
Bueno, te esperamos aquí la semana que viene.
Bueno, muchísimas gracias.
Seguiremos charlando. Cuídate mucho, Felipe.
Es que ricas,
gracias también a ti, Esther. Charlamos en un rato.
Gracias.